Buenos días, queridos radio oyentes. Estamos en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular. Este programa, Curiosidades y Artilugios de la Moda. Mi nombre es Chus Antolín y llevo los talleres de costura de la Universidad Popular y vengo a presentaros una serie de programas en los que os voy a contar todo tipo de curiosidades, tips y artilugios e inventos de siglos pasados. Todo ello con un elemento en común que es la moda y el textil. Os voy a hacer un repaso sobre estos inventos únicos, inventos locos otros, y aprenderemos el significado de palabras como el tontillo o la lechuguilla, la cotilla. Los primeros vaqueros, qué famosa popularizó el sujetador de bala. Bueno, pues una serie de curiosidades que espero que sean amenas y que os hagan pasar un ratito agradable. Os vengo a presentar un pequeño invento que es el botón. Hoy en día los podemos encontrar en cualquier prenda. Es un sistema muy sencillo, pero tiene un curioso origen. Lamentablemente, al igual que sucede con muchos otros inventos de la humanidad, no se sabe la persona que lo diseñó o lo empleó por primera vez en la historia. Lo que sí se sabe es que los primeros objetos empleados, parecidos a un botón, eran unas conchas de moluscos que tenían un agujerito en el centro. Originariamente los botones no se utilizaron para abrochar los vestidos, sino que consistían en pequeños discos ornamentales que se cosían en las vestimentas, tanto de hombres como de mujeres. Los botones más antiguos datan del año 2000 años antes de Cristo, y han sido encontrados en los yacimientos arqueológicos del Valle de Indostán, que es una región que ocupaba el actual Pakistán, noreste de la India y Afganistán. Y esos botones consistían en conchas de varios moluscos talladas con una forma circular o triangular. Las civilizaciones mediterráneas, pioneras en tantas cosas, no lo fueron en el caso de los botones. La amplitud que el vestido tuvo en estos pueblos lo hacía innecesario y de un uso muy secundario. Los egipcios, sumerios, griegos y romanos utilizaron prendas de vestir holgadas y flotantes y contaban con muy pocas aberturas, cuya sujeción no necesitaba nada más que de la aguja, el alfiler o simplemente un nudo. Incluso estos medios, las agujas y alfileres, que veremos en un programa posterior que serán las fíbulas, los imperdibles, broches o hebillas no eran a menudo, sino nada más que es un pretexto de la exhibición de riqueza. Los antiguos griegos también sujetaban el palio, que es la prenda exterior principal del traje griego, con un broche de oro. En el Imperio Romano, las clases pudientes cogían su túnica o toga con una aguja de plata y nadie sentía la necesidad de la botonadura. El botón no conoció su uso significativo hasta el siglo XII y aún entonces tuvo una finalidad más ostentosa de lujo y riquezas que meramente funcional. Fue utilizado por los nobles y cortesanos que lo lucían a modo de relucientes joyas de oro, plata e incluso otros materiales nobles. De hecho, en los orígenes de los botones eran tan apreciados y realizados con tan caros materiales que uno de los títulos más ambiciosos en la corte fue el de botonero mayor del reino. También el gremio más distinguido fue el gremio de los botoneros. Y en la corte de Fernando III el Santo y en la de su primo San Luis de Francia, el botón adquirió una enorme importancia. Al lujo del vestido se unía el de las alhajas, entre las que se figuraba el botón, que sustituyó al broche. En la evolución del botón, A partir del siglo XII se elaboran ya los botones esmaltados, que son diminutas piezas de oro o unas piedras preciosas que guarnecen las mangas de los vestidos, cerran los ricos jubones. Sabes que el jubón era la prenda que cubría desde la cintura a los hombros y estaba ajustada y ceñida al cuerpo. Hasta 38 botones forrados de seda de colores tenía en el siglo XIII el vestido del hombre. 38 botones forrados, ¿eh? Desde el hombro hasta la cintura, sin que hubiera dos botones iguales en aquella botonadura. Todo una especie de muestrario de ingenio, de pericia y de riqueza. Debemos tener en cuenta que la palabra botón procede de una voz francesa que significa realzar. Bueno, además de usarse como adorno, tuvo también alguna función práctica. Esto sucede en pleno siglo XV en la corte de Enrique IV de Castilla, que el botón amplía su ámbito de uso y ya no se emplea solo para decorar el justillo, que es la prenda de vestir sin mangas que tenía el cuerpo y llegaba hasta la cintura, sino que también se emplea en la decoración de las mangas y las hombreras, sustituyendo poco a poco a las pasamanerías e incluso si se podían poner, se podían botones en los zapatos. Tenía una función ornamental, pero también cumplía un papel práctico, que era la de reemplazar los galones, las borlas, los cordones, los flecos de oro, y entonces fue cuando el botón se hizo un objeto de deseo. Toda una industria se centró en él y se llegaron a modelar con metales preciosos, elaboraban botones forrados con ricas telas, tallados en piedras preciosas, también en un cristal tallado, recubiertos luego con unas telas nobles para no dañar las zonas más íntimas. Cada botón se fabricaba a mano y sus artífices se preciaban de no hacer dos iguales. Eran obras de arte en las mangas de la ropa femenina, cuya botonadura corría a partir desde el codo sin otro fin que el lucimiento. Fue distintivo de clase social y de nobleza en la Edad Moderna. En el siglo XVI se utilizaron como adorno de los botones de seda blanca, amarilla o incluso anaranjada, botones de pedrería para señoras de clase y los botones de azabache para las damas de posición más modesta. Su uso extensivo en el siglo XVIII, que es el siglo del lujo y de la ostentación, no se coincide con el vestido sin el botón. Entonces el botón era un elemento principal en las ricas casacas que se abrochaban por la cintura, como luego sería pieza importante en el frac. Por entonces aparece el botón de metal esculpido, el botón esmaltado, el portador de pequeños retratos en miniatura. Los botones andaluces se llenaron entonces de filigrana de oro y plata, convirtiéndose en obras de arte de los plateros cordobeses, maestros universales en un momento en el que el arte del botón alcanza su grado máximo. El botón, que llegó a ser objeto de trueque para combatir la inflación, decae al abandonar su finalidad ornamental y convertirse en un elemento funcional en la Inglaterra de 1750. La funcionalidad del botón llevó a sus fabricantes a usar materiales baratos y a fabricarlos en serie. Todo servía para la elaboración de los botones. La madera, el hueso, marfil, la pezuña de un animal. En 1805 el danés Sanders inventó un medio de unir mecánicamente dos pequeños discos de metal que luego se forraban. Nace el botón a presión o automático. Esto abarata tanto el producto que empezaron a usarse en el atuendo de los lacayos, los cocheros y mayordomos. Se generalizaron en la confección de las prendas de trabajo. El empleo posterior del hueso para fabricar botones hizo que los precios cayeran aún más. Comenzaron también a fabricarse de materiales nuevos como el níquel, el zinc, el aluminio. Se hicieron botones de caucho, botones de corteza de coco, botón de crin de caballo e incluso botón de cuerno, material que los graciosos del momento decían ser abundante. Con el invento del botón automático prácticamente desapareció el ojal, pero con el invento de la cremallera en 1890 amenazó también a desaparecer el botón. Sobrevivió porque los modistas parisinos lo rescataron para la función medieval de contribuir al boato y al brillo del vestido, devolviéndole su pérdida de dimensión estética a principios del siglo XX. Como en otros casos, el botón generó supersticiones, sin duda herencia de la cultura popular y de los miles de años que este elemento, que se puede encontrar en cualquier prenda de vestir, lleva a nuestro lado. Mirad, encontrar un botón blanco de 4 agujeros da tan buena suerte como hallar un trébol de 4 hojas. No es bueno abrochar un número par de botones ni vestir una prenda en la que el total de botones sea divisible por 2. Da pésima suerte dejar que alguien cosa un botón sobre la prenda puesta a menos que se tenga un hilo en la boca mientras se realiza el cosido. Y también da mal fario abrochárselo en un ojal que no sea el suyo. Da muy mala suerte también coserlo al revés. Y ahora os voy a decir 2 refranes que he encontrado sobre botones. El primero, como es el paño, se compran los botones. Y para muestra, un botón. Hoy os vengo a hablar de un objeto muy pequeñito y muy útil para la humanidad. Se trata de la historia del imperdible. En principio os voy a leer un artículo que he encontrado en un periódico antiguo. El periódico se llama Alrededor del Mundo y el artículo data del 27 de abril de 1905. Se titula La historia del imperdible, una joya antiquísima y sus transformaciones. El imperdible, que al presente es un adorno exclusivamente femenino, fue en tiempos antiguos un objeto muy empleado por el hombre en su indumentaria. El manto, la toga, el palumento y otras prendas usadas por el griego, el romano y el egipcio exigían en efecto la presencia de algo que sujetase aquellas a los hombros o que impidiese el que se arrastrase por el suelo. Todavía, sin duda, por un sentimiento atávico, continúa el sexo fuerte contemporizando con adminículo tan arcaico. Si bien lo ha desterrado desfigurándolo a la parte más insignificante del traje, a la corbata. La historia del imperdible, como la de multitud de cosas, comienza en la consabida noche de los tiempos. Los pueblos pastores debieron ya usar el imperdible para prenderse las pieles del carnero en torno al cuerpo, si bien aquel hallaría reducido a su más simple expresión. Bueno, esto, como os he dicho, es un artículo que encontraron en un periódico antiquísimo de 1905. Y ahora os voy a contar un poquito la historia del imperdible, quién lo inventó y la manera de hacerlo. Bueno, el imperdible actual, que oculta la punta en una especie de funda metálica para evitar que quien lo usa pueda pincharse o también que la ropa pueda sufrir algún desgarro, consiste en que tiene un dispositivo en forma de U. Bueno, pues bien, este dispositivo fue inventado en Europa Central hace unos 3.000 años y venía a perfeccionar una serie de intento de imperdibles existente que ya formaba el alfiler recto. Los arqueólogos han encontrado miles de imperdibles de ambas modalidades, tanto de hueso y de metal. La idea del imperdible es heredada del alfiler, naturalmente. Los textos sumerios de hace 5.000 años hablan de cientos de alfileres que se diferían ligeramente en la forma y el uso del alfiler corriente por estar destinados a la prenda por estar destinados a prender la ropa sobre una parte del cuerpo a modo de la fibula o el broche. A ese uso, a la profundización de la idea de alfiler irreversible, se alude cuando se habla del alfiler imperdible o imperdible. Como la aguja, el alfiler o el botón, también el imperdible es un objeto prehistórico que heredaron civilizaciones posteriores. Los sumerios ya lo utilizaban en una especie de imperdible recto que impedía que el alfiler saliera de la ranura que la alojaba, pero causaba pequeños accidentes al no estar protegida o escondida su punta. En Europa de 1200 años antes de Cristo hubo imperdibles a modo de broches o de broches que sujetaban la ropa sobre los hombros. Este pequeño artilugio se sustanciaba en una especie de seguro hecho de oro doblado. Ejemplares así eran utilizados hace más de 2700 años por los etruscos como prendedores que impedían que el manto o la túnica se abriera y dejara al individuo en evidencia mostrando su desnudez. Antes que los etruscos, los cretenses utilizaban para fijar la ropa drapeada un imperdible muy similar al de nuestro tiempo, imperdibles cuya punta había sido doblada para evitar pinchazos. También en los tiempos de la Grecia clásica lo empleó, aunque todavía muy rudimentario, utilizaban un alfiler doblado cuya punta encajaba en una ranura o gancho que impedía que se resbalara y se saliera. Bueno, pues las mujeres también griegas del siglo VI a.C. y después de las romanas sujetaban la túnica a la altura del hombro con una fíbula, que es el artilugio consistente en una aguja cuya parte central forma una especie de espira para ejercer la tensión y facilitar la sujeción, y se remataba en una abertura a base del muelle. La fíbula era el camino que conduciría al hallazgo del imperdible moderno. El inventor del imperdible fue el inventor norteamericano Walter Hahn en el año 1849. Tuvo esta ingeniosa idea una tarde neoyorquina en la que, no teniendo cosa mejor que hacer, pues se puso a entretenerse con un trozo de alambre y empezó a adoptar formas diversas. Casi como un juego inventó el imperdible moderno. Y el invento en cuestión se basa en la torsión circular dada al alfiler en su punto de curvatura, lo que servía de resorte de espiral. El mismo Walter Hahn explicó luego más tarde que el hallazgo del imperdible le ocupó solo 3 horas. Pero había inventado un objeto que ya existía. Pero también era verdad que su mérito estaba en haberlo perfeccionado. De hecho, lo que él había conseguido era esconder la punta del alfiler resguardándola, evitando que pudiera hacer daño al tejido, que era un detalle fundamental sin el que no entenderíamos el imperdible. Es verdad que el alfiler imperdible existía mil años antes de Cristo, que ya entonces era un imperdible, pero desde aquel lejano tiempo hasta el invento de Walter Hahn, la punta había quedado expuesta provocando pinchazos a los usuarios o desgarros en el vestido. Tanto el alfiler antiguo como el imperdible moderno del Walter Hahn eran alfileres en forma de U, pero el pequeño cambio introducido por el norteamericano era de tal trascendencia que revolucionó por completo el futuro del artilugio. Fue entonces cuando se empezó a hablar de un alfiler imperdible. Al mismo tiempo, Timonier inventaba la máquina de coser y Hahn patentaba en Nueva York, este mismo Hahn patentaba en Nueva York la primera máquina de pespunte o labor de costura con puntadas muy unidas o punto de lanzadera. Pero este hombre no pudo comercializarla por parte de financiación y ante la imposibilidad de seguir adelante, pues vendió la patente al fabricante neoyorquino George Arrowsmith. Claro, no era pues la primera vez que lejos de hacerse rico con su invento, pues enriquecía a los demás. Tampoco con el imperdible sacó los pies del plato. Se limitó a saldar una deuda que tenía de $15 que tenía con un delineante amigo suyo. Es decir, cambió su invento por esa cantidad. Consciente su amigo de que era una suma insignificante, le ofreció $400 por la patente, dinero que Hahn aceptó, claro, con lo que el dibujante Chaplin hizo el negocio de su vida. Su éxito y el de su producto fueron rápidos. El imperdible ha mostrado ser un elemento tan versátil que ha contribuido a solucionar viejos problemas del cosido. Ha conquistado posiciones nuevas que, aunque a veces lo alejaban de su finalidad inicial, hacían de él un elemento decorativo. Los imperdibles grandes de oro y plata servían a principios del siglo XX como broche. Más tarde, enormes alfileres de alambre se instalaron en la parte inferior de las faldas escocesas, dando lugar a un falso pliegue que la elevaba a algunos centímetros, haciendo esperar al observador de aquella beatífica visión que la escalada continuara y dejaría ver por fin la esplendidez de la pieza entera. Era la moda del saffet pink, que hizo furor en Inglaterra en la década de 1960. De hecho, como dijo un comentarista de la moda, nunca algo tan útil había estado al servicio de un fin tan superficial. Pero la historia y la moda, que no son sino la constatación del paso y relevo de los gustos del hombre, son así.